Hoy se cumple el 25º aniversario de la manifestación conocida como el Maleconazo en Cuba.
El Instituto Nacional de Migración de México reportó que había deportado a 967 cubanos hacia la isla.
Por lo menos 24 damas de blanco fueron detenidas el domingo cuando intentaban asistir a misa en distintas provincias del país.
El presidente Donald Trump llamó a la unidad tras los tiroteos en los estados de Texas y Ohio, que dejaron 29 muertos.
El portavoz de la Secretaría de la ONU reitera respaldo a los diálogos entre el gobierno y la oposición en Venezuela.
El embajador del gobierno interino de Venezuela ante el Grupo de Lima presidirá la reunión de cancilleres de mañana en Perú.
Y miles de manifestantes se mantienen en las calles de Hong Kong protestando contra el gobierno.
Martí Noticias.
Efectivamente, amigos, muy buenas tardes. Escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 5 de agosto del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido es Efraín García y la producción de Iván López. Exactamente las 5:02, amigos, como de costumbre. Vamos a tener en Radio Martí Noticias a las 5 gran cantidad de informaciones, principalmente de Cuba, por supuesto, pero también noticias de América Latina, noticias de Estados Unidos y noticias del mundo en general, donde vamos a escuchar noticias muy buenas, otras algunas desagradables, pero noticias al fin. Y precisamente con las noticias de Cuba, Arián comienza con la información.
La protesta, conocida como el Maleconazo, cumple 25 años hoy lunes. La manifestación popular comenzó en la Avenida del Puerto y mucha gente se fue sumando a lo largo del malecón.
El diario digital 14 y medio se ocupa de comentar sobre la fecha. El diario recoge el testimonio de una mujer, quien declaró que ese 5 de agosto de 1994 parecía que todo se acababa.
En esa época, el periodo especial llevaba varios años pensando sobre la vida de los cubanos.
Otro testigo dijo al diario que el 5 de agosto el malecón se convirtió en una ratonera y que cuando la gente vino a darse cuenta de que no la iban a dejar irse, ya estaban las tropas de choque presentes.
Dijo también que los constructores del contingente Blas Roca entraron con cascos y cabillas en las manos y que repartieron golpes por todos lados.
14 y medio subraya que el suceso ha sido borrado de la historia oficial y que cada agosto los medios ensalzan el cumpleaños de Fidel Castro, mientras silencian aquella otra jornada que marcó tantas vidas.
Añade además el diario digital que la crisis de los balseros, que se desencadenó después, en la que decenas de miles de cubanos se lanzaron al mar, también ha sido borrada de las efemérides oficiales.
Y precisamente a ese silencio oficial sobre el maleconazo se refiere el siguiente informe de Damaso Rodríguez.
Este 5 de agosto se conmemora el 25 aniversario del Maleconazo. Para muchos, la manifestación popular más notoria entre las pocas ocurridas en Cuba, según precisó Roberto Díaz Vázquez, analista político de la Fundación Logos y quien fue testigo ocular del suceso.
Hubo muchos detonantes que propiciaron este tipo de acciones de carácter cívico. La necesidad imperiosa de la población de tener una mejor calidad de vida y una mejor y sustanciosa posibilidad para obtener los medios necesarios para continuar viviendo dentro de este país. Al no tenerlo, obviamente las personas decidieron tomar algunas acciones que con carácter cívico propiciasen la salida hacia los Estados Unidos o la resolución de su condición de vida por parte de las autoridades. Al no ser tomados en cuenta, el detonante fue una manifestación profunda y aguda, pero no existir un liderazgo que pudiese llevar a buen término esta manifestación o estas manifestaciones del día 4 y 5 del año 1994.
Para muchos, el maleconazo fue el resultado de la política del periodo especial en Cuba en el año 94, una sociedad que no es conformista, agregó Díaz.
Posterior al maleconazo existió un viraje radical en la percepción que las autoridades tenían sobre la capacidad de movilidad social que la sociedad y el pueblo cubano podían tener, sobre todo en la capital del país.
Tras los eventos del maleconazo, más de 30.000 cubanos optaron por salir de Cuba en el conocido éxodo del 94. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Y algunas figuras recuerdan la fecha. Por ejemplo, el cantautor cubano Carlos Varela afirma que lo acontecido aquel 5 de agosto es una fecha que contaminó a todos los cubanos silenciosamente.
En declaraciones a diario Las Américas, Varela asegura que la ideología, el poder y la necesidad del dinero dividieron a todos los cubanos y también les cortaron las alas, al tiempo que los llenaron de dudas, miedos y desconfianza.
El periodo especial, recuerda Varela, destruyó la ciudad y apagó los sueños y las almas de la gente. Tocamos tanto el fondo, asegura, que la mayoría de mis amigos decidieron abandonar el país en cualquier cosa que flotara en el mar. Las familias quedaron destrozadas y divididas.
El cantante cree que solo el amor podrá salvar algún día a los cubanos de tantos años de odio, dado por las divisiones entre amigos y familias, que hoy siguen siendo víctimas y marionetas de los políticos, pagando el precio de vivir tan cerca y tan lejos de igual manera.
Y mientras, el Instituto Nacional de Migración de México informa que deportó a 967 cubanos hacia la isla en 14 vuelos, mientras 330 haitianos fueron trasladados a Puerto Príncipe, en Haití, en otros 4 vuelos.
También fueron deportados por vía aérea 2.826 migrantes indocumentados a San Pedro Sula, en Honduras, y 106 migrantes de nacionalidad salvadoreña, la mayoría menores de edad.
Y al menos 24 damas de blanco fueron detenidas este domingo cuando intentaban asistir a misa en diversas provincias de Cuba para orar por la liberación de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en la isla. Desde La Habana, Lourdes Esquivel, integrante del ejecutivo de este movimiento femenino, dio a conocer los detalles a Radio Martín.
195 domingos represivos contra la tentativa de las damas de blanco de llegar a misa y la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos. Desde el jueves, las fuerzas represivas del régimen se desplegaron alrededor de la sede nacional de las damas de blanco, ubicada en Lauto, La Habana, con el objetivo de arrestar a todo el que intentara entrar al lugar. Fuerzas represivas, por orden del Departamento de Seguridad de Estado, han arrestado a 8 damas de blanco en La Habana. En Matanza, 12 damas de blanco. Santa Clara, una dama de blanco. Guantánamo, una dama de blanco. Y Santiago de Cuba, 2 damas de blanco. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, fueron arrestados Berta Soler, líder de la organización, y Ángel Moya Costa, expreso político. Deje a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se desplegan en los alrededores de la iglesia Santa Rita con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar.
Y ante la proximidad del inicio de la zafra tabacalera, persisten los problemas en el sector. Ahora a las 5:09, Tomás Cardoso nos ofrece esta información.
Ante el anuncio de las autoridades cubanas del inicio de la preparación para la campaña tabacalera, los productores están descontentos con el resultado de la última zafra. Desde San Juan y Martínez, el tabacalero Rolando Pupo Carralero informa que todavía los campesinos no han vendido todo el tabaco de la temporada 2018-2019.
No se ha roto todavía ni el 0,01% de la tierra que está destinada a sembrar tabaco. Los campesinos están enfrascados en la zafadura de tabaco para luego vendérsela al Estado. Todavía no han vendido el tabaco y todavía no han cobrado un centavo de la zafra de tabaco anterior.
En Mayarí, provincia de Holguín, donde también se siembra tabaco, el periodista especializado en el tema, Osmel Ramírez Álvarez, comenta que allí los productores prefieren cosechar menos y así evadir el préstamo del banco por las dificultades para cumplir su pago.
Es un problema burocrático a nivel del Banco Nacional. Las exigencias son duras. La gente está muy renuente a tomar crédito, prefieren sembrar menos que tomar un crédito porque las dificultades para sacar el dinero son grandes, no dan en el momento preciso. Eso tiene mucho problema.
Y agrega Pupo Carralero que la falta de materiales para reconstruir las casas de tabaco, el aumento del costo de los insumos, además de los altos impuestos, genera malestar entre los tabacaleros.
Hay muchos campesinos que llevan con sus casas de tabaco más de 3 o 4 años en muy malas condiciones y no han encontrado una solución a este problema. Le subieron el precio del tabaco, es verdad, pero también subieron el precio de los insumos. Tuvieron que pagar un impuesto descomunal. Los campesinos están viendo que nuevamente la zafra de tabaco no es un negocio para nadie.
El gobierno cubano informó que para la temporada 2019-2020 ya se trabaja en la preparación de tierras y los cosecheros están construyendo casas para curar las hojas de tabaco, reportó la Agencia Cubana de Noticias. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Dos grupos de artistas y escritores independientes formalizaron una alianza para impulsar el arte contestatario en Cuba. Una de las figuras clave de la unión, dijo nuestra colega Yolanda Huerga, que el objetivo es impulsar los cambios políticos.
Dos grupos de artivistas, el Movimiento de San Isidro y de Móngeles, acordaron este sábado unirse para lograr una mayor visibilidad y fomentar el arte contestatario como estrategia para impulsar cambios políticos en Cuba.
Teníamos ciertas conexiones en cuanto a que tenemos una lucha en contra del régimen, en contra del sistema, pero realmente éramos grupos separados.
Señaló Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los principales promotores del Movimiento San Isidro, que nació a raíz de la campaña contra el decreto 349 y que tiene su sede en el Museo de la Disidencia en La Habana Vieja.
El líder de Monge, que se llama Luis Demen, vive en Noruega y llegó y empezamos como a generar una especie de ruta a seguir en el próximo año, año y medio, y nos dimos cuenta que conectados podíamos incidir dentro de los cambios que están pasando en Cuba ahora mismo.
Por su parte, Ariel Maceo, uno de los arquitectos de Demóngeles, que surgió en 2006, destacó que la formalización de la unión de los dos grupos responde a un proceso que venía ocurriendo desde mucho antes y que ya está en camino un nuevo proyecto.
Tenemos un proyecto en común, que por eso fue que hicimos esta alianza oficial, pero un proyecto en el que ahora mismo no puedo darte mucho detalle.
Los artistas y escritores pertenecientes a esta nueva plataforma tienen, según dicen, como objetivo primordial influir sobre la realidad social de la isla y transformarla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Amigos, escuchan Radio Martí Noticias a las 5. Ahora, precisamente a las 5:12 minutos, tenemos una información muy importante aquí en el sur de la Florida. No ha parado de llover prácticamente durante todo el día de hoy y nos gustaría conocer qué es lo que está pasando en Cuba. Bueno, pues para ello vamos a escuchar inmediatamente el informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un amplio sistema de altas presiones se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Es interesante que, dada la lejanía del centro de altas presiones del Atlántico, el sur de la Florida y las regiones occidental y central de Cuba quedan en el borde de la periferia, donde dominan vientos de componente sur, que no solo traen nuevamente temperaturas muy cálidas, sino que también estimulan con altos coeficientes de humedad el registro de la actividad de tormentas eléctricas en horas de la tarde. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en zonas del interior con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán del sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Exactamente 5:14 minutos, amigos. Dos matanzas, dos hechos bien desagradables. Uno en Texas, otro en Ohio, y ahora lo va a presentar Arián González.
Así es, el presidente Donald Trump ha llamado a la unidad tras los tiroteos del fin de semana en Texas y Ohio, que hasta el momento ya han dejado un saldo de 31 muertos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Donald Trump dijo en un discurso a la nación que todos los estadounidenses deberían condenar el racismo, el fanatismo y a los supremacistas blancos. Después de los letales tiroteos en Texas y Ohio,
hate has no place in America.
Dice el presidente que el odio no tiene lugar en Estados Unidos. El odio deforma la mente, hace estragos en el corazón y devora el alma. El presidente dijo que hay que dejar de glorificar la violencia, mencionando los juegos de video. Además, insinuó que las enfermedades mentales, más que la disponibilidad de las armas, era el problema principal en la epidemia de violencia, diciendo, son la enfermedad mental y el odio los que alan el gatillo, no la pistola. Además, criticó la Internet, diciendo que ella proveía una avenida peligrosa para radicalizar mentes perturbadas. El mandatario opinó que los condenados por crímenes de odio deberían encarar ejecuciones rápidas y exigió la pena de muerte para los autores de tiroteos indiscriminados. El presidente dijo que quiere leyes que provean verificación de antecedentes para los que compren armas, pero no proveyó detalles y en el pasado no ha cumplido las promesas que ha hecho sobre el tema después de otros tiroteos. Antes de dirigirse a los estadounidenses desde la Casa Blanca, Trump había adelantado en su cuenta de Twitter que le gustaría promover una legislación sobre el control de armas vinculada a la reforma migratoria. El presidente ha sido criticado por su agresiva retórica de mano dura en inmigración, que algunos consideran como uno de los factores que ha alimentado la ola de violencia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y mientras las autoridades estadounidenses siguen investigando las causas de estas masacres, según nos cuenta desde Washington, Yoconda Tapia.
Las banderas estadounidenses están hoy a media asta en todo el país por las víctimas de los tiroteos en Texas y Ohio. Y como siempre, después de estas tragedias, las preguntas apuntan a los motivos de los pistoleros. El presidente Donald Trump dijo: el odio no tiene espacio en este país y nos ocuparemos de esto. Ya hablé con el fiscal general William Barr, con el director del FBI, con gobernadores, con miembros del Congreso, acerca de lo que podemos hacer. Legisladores de ambos partidos, demócratas y republicanos, se refirieron a la situación y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el ex vicepresidente y actual candidato, Joe Biden, dijeron que se deben tomar medidas para detener la violencia. Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó: estamos unidos en nuestros esfuerzos para asegurarnos de que Texas y la comunidad local hagan todo lo posible para ayudar a estas víctimas. Horas después de que la tragedia alcanzó a El Paso, otro pistolero atacaba a mansalva a personas que en Dayton, Ohio, estaban en una zona de restaurantes y bares. Los motivos en California y Ohio no están aún claros, pero en Texas, las autoridades dicen que el tirador pudo haber apuntado a los hispanos. Greg Allen es el jefe de policía de El Paso y sostuvo: en este momento, el hecho tiene un nexo con un crimen de odio. Las enfermedades mentales, las armas de asalto y el extremismo pueden desempeñar un papel en los tiroteos masivos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo a través de Twitter que el gobierno emprenderá acciones jurídicas para exigir la protección de los mexicanos aquí en los Estados Unidos tras el tiroteo ocurrido en El Paso, Texas.
México manifiesta su más profundo rechazo y contundente condena, acto de barbarie en el que perdieron la vida mexicanas y mexicanos inocentes y han sido heridos 9 personas. El presidente de la República me ha instruido para que esta posición, esta indignación de México, se traduzca primero en proteger a las familias afectadas y después en acciones legales eficaces, prontas, expeditas y contundentes para que México coadyuve y exija que se den las condiciones para proteger a la comunidad México-norteamericana y a las mexicanas y mexicanos en Estados Unidos. Lo que ha ocurrido es inadmisible y daremos a conocer las primeras acciones jurídicas que tomará el gobierno de México de acuerdo al derecho internacional.
5:18 minutos, amigos. Ahora vamos a hacer un recorrido por las noticias de América Latina.
El vocero de la Secretaría de la ONU reitera el respaldo del secretario general del organismo internacional a los diálogos que se desarrollan en la isla de Barbados entre la oposición y el gobierno de Venezuela, impulsado por el gobierno de Noruega. Desde New York informa Carmen María Rodríguez.
Mientras que delegaciones de Juan Guaidó y de Nicolás Maduro retomaron el diálogo en Barbados, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, instó a las partes a que sigan comprometidas en el proceso facilitado por Noruega. Al respecto, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere. En relación a Venezuela y las continuas negociaciones iniciadas en Oslo, el secretario general reiteró su fuerte apoyo a la iniciativa que facilita Noruega. El secretario general añadió que un acuerdo negociado es requerido de manera urgente para lograr una resolución solución pacífica a la crisis. El vocero de la Secretaría dijo que Guterres insta a que todas las partes sigan comprometidas en el proceso para beneficiar al pueblo de Venezuela. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, la organización logró ingresar 34 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, mientras que un buque hospital de la Marina de Estados Unidos atracó en Panamá para socorrer a migrantes venezolanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El embajador del gobierno interino de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges, presidirá la reunión de cancilleres mañana martes en Perú para buscar crear un cerco definitivo contra Nicolás Maduro y respaldar así al presidente interino, Juan Guaidó.
Al encuentro asisten más de 18 cancilleres de la región y Europa, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y el secretario de Comercio, Wilbur Ross, estarán presentes para exponer los planes de Estados Unidos con respecto a Venezuela.
También fueron invitados países que han mantenido su apoyo al régimen venezolano, como China, Rusia, Turquía y Cuba.
El canciller de Perú, Néstor Popolicio, aseguró que la reunión será muy amplia y tendrá como objetivo buscar mecanismos efectivos para lograr restablecer la democracia en Venezuela.
Y mientras los venezolanos pues continúan enfrentando una escalada en la crisis de los servicios básicos. Este informe vamos a escucharlo desde Caracas con Carolina Alcalde.
Las dificultades que significa la crisis de servicios básicos en Venezuela alcanzan a todos los ciudadanos, pero en especial a los que viven en estados donde las temperaturas en esta época del año son muy altas. Tal es el caso del Zulia en el occidente del país, desde donde sus dirigentes denunciaron las precarias condiciones que enfrentan. Ángel Machado, concejal de la ciudad de Maracaibo, afirmó en conferencia de prensa que desde el 2016 las autoridades estaban al tanto del colapso eléctrico que se avecinaba y denunció el desfalco de unos 200 millones de dólares que estaban destinados al mantenimiento del sector. El funcionario asegura que las explosiones en las instalaciones eléctricas, entre otros factores, son consecuencia de la desinversión.
Gente muere en los hospitales, pues los hospitales de Maracaibo y del Zulia no tienen plantas. A diario, en el hospitalito del niño de Berita, mueren 3 niños, no solo por los estados de malnutrición, sino por los apagones.
Por su parte, el dirigente político Gustavo Ruiz relató la situación de inseguridad que se ha incrementado en la región como consecuencia de los apagones e hizo énfasis en que ante la escasez de combustible, los ciudadanos deben hacer filas de hasta 5 horas en sus vehículos para poder surtir los tanques.
Al no haber gasolina, sencillamente no hay transporte, no hay posibilidad de movilizar los alimentos. La situación que padecemos los zulianos es sencillamente de carácter catastrófico. No es fácil convivir en un clima de 40 grados de temperatura a la sombra y no tener electricidad.
Entre tanto, autoridades del gobierno en disputa aseguran estar trabajando para atender y garantizar los diferentes servicios básicos no solo en el estado Zulia, sino en todo el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el fin de las negociaciones entre el gobierno de Nicaragua y la oposición plantea un difícil escenario en el país centroamericano. Desde Managua, Daliana Ocaña explica por qué.
La conclusión de las negociaciones entre el gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia preocupa profundamente a los nicaragüenses y varios analistas consideran que este escenario acerca al país a un colapso económico y social. Sin embargo, el diputado y negociador gubernamental Wilfredo Navarro descarta totalmente la posibilidad de continuar el proceso de diálogo y asegura que las reformas electorales solicitadas por la Organización de los Estados Americanos será únicamente acordada con los partidos políticos.
No tenemos nada que negociar con la Alianza Cívica. Con quien vamos a negociar las reformas electorales, lo hemos dicho hasta la saciedad, es con los partidos políticos. Ellos podrán ir, querrán hacer un show, pero definitivamente nosotros no estamos sujetos a los chantajes.
Por su parte, Azalia Solís, integrante de la Alianza Cívica, manifestó que el gobierno no puede elegir a conveniencia con quien negociar.
Pero no puede venir y decir que va a sentarse con gente que le diga sí a algún pacto para salir con una medida cosmética de esta situación. Aquí se necesitan cambios profundos que tienen que ver con la liberación real de los presos políticos.
Las negociaciones entre el gobierno y la oposición eran una medida para encontrar una salida pacífica a la crisis social que vive el país. Después de varios impases, el gobierno ha dado por concluido el proceso sin respuesta concreta para el conflicto. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y ahora 5:24 minutos, una muy importante visita estadounidense a Guatemala. Se trata de la presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, quien viajará a ese país centroamericano el 8 de agosto. Con la atención puesta en el acuerdo migratorio firmado por la administración del presidente Donald Trump y el gobierno guatemalteco.
La influyente política, quien ha sido crítica del presidente Trump y de los convenios migratorios con México y Centroamérica, tiene programado reunirse con representantes de la sociedad civil, empresarios y otros sectores guatemaltecos.
Y las autoridades de Panamá informaron que unos 2.000 migrantes que llegaron al país en tránsito hacia América del Norte permanecen en dos albergues ubicados en las fronteras con Colombia y Costa Rica.
Por la frontera con Colombia entran los flujos migrantes que vienen del sur del continente y de ahí se dirigen a la frontera norte con Costa Rica, así explicaron.
Aunque las autoridades panameñas no revelaron las nacionalidades de los migrantes, funcionarios de la Organización Internacional para las Migraciones dieron a conocer hace semanas que se trata en su mayoría de personas de Cuba, Haití, Nepal, India y Bangladesh.
Y comienza en Argentina el juicio contra curas por abuso sexual a los niños sordos. Los detalles con la agencia AFP.
Comenzó en Argentina el juicio contra dos curas y un jardinero acusados de abuso sexual de una veintena de niños sordos. Los tres enfrentan cargos además de corrupción de menores y malos tratos, por lo que pueden ser condenados a penas de hasta 50 años de prisión. Los abusos habrían tenido lugar en el Instituto Próbolo de Mendoza entre 2004 y 2016. Ese año el instituto fue cerrado después de que estallaron las primeras denuncias en la justicia. El juicio a puertas cerradas abordará 43 hechos con testimonios de 13 víctimas. Algunas sufrieron abusos entre los 4 y los 17 años de edad. Se espera que el proceso se extienda por unos 2 meses.
A las 5:26 minutos, la CEPAL anticipa que la economía argentina tendrá una contracción este año. Y el informe pues nos llega precisamente desde Buenos Aires con Juan Ignacio González Prieto.
Aunque el gobierno advierta que estamos en emergencia, pero vamos por el camino correcto, la inflación del 55%, el crecimiento del desempleo, el alto déficit fiscal, la falta de inversiones y el crecimiento de la pobreza auguran un futuro muy difícil. Ignacio Ramírez, analista de Flaxo, ya plantea una tendencia que se verá en las elecciones.
Estamos pasando un mal momento, pero vamos a estar mejor. Había una idea de aspiracionalidad, vamos a estar mejor en el futuro. Hoy el votante de Cambiemos está decepcionado y siente mucha incertidumbre en relación al presente, pero además es pesimista con relación al futuro.
Mientras los desempleados como Gustavo Acuña o las amas de casa como Mariela Cuarta en un supermercado describen sus realidades.
La plata ya no sirve porque no dura. Si vos te pones a pensar, tenés una familia numerosa. Ahora cuando se termina el fondo de desempleo, ¿qué hacemos?
Ya las medidas que tomaron llegaron tarde porque ya todas las empresas subieron los precios con antelación, así que no sirve.
En las calles, los movimientos sociales y los sindicatos a diario demuestran sus planes de lucha contra el modelo económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional, afirma Celeste Fierro.
Crecimiento de la pobreza y ni hablar el tema de la inflación en esta Argentina. Y a través de estas ollas populares seguimos pidiendo que se declare la ley de la emergencia alimentaria en nuestra Argentina.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Rápidamente, amigos, noticias del mundo.
Miles de manifestantes se mantienen en las calles de Hong Kong protestando contra el gobierno. Las protestas comenzaron hace varios meses en rechazo a una ley que permitiría la deportación hacia la China comunista. Amado Gil tiene los detalles.
Lo que comenzó en Hong Kong hace algunos meses como manifestaciones contra una ley de extradición que habría permitido que la gente fuera enviada a la China continental para ser juzgadas, ha evolucionado ahora hasta convertirse en una protesta mucho más amplia contra el gobierno local y los jefes políticos en Pekín. Mi corazón se rompe cuando veo que salen tantos estudiantes para protestar. Si le preguntas a alguien como yo, que tiene una familia y niños, que proteste en la línea del frente, no me atrevería. Pero que no trabaje un día, eso sí es factible. Por eso estoy aquí, para mostrar mi apoyo, dijo Ki Cheung, de 36 años, que se unió a los jóvenes manifestantes. Este lunes comenzó una huelga general que apunta a detener la ciudad. Se observó que muchas salidas de vuelos se cancelaron, lo que podría deberse a un paro de los trabajadores de la aviación. El pueblo de Hong Kong ha marchado tantas veces, pero el gobierno aún elige ignorar y no tomar ninguna medida. No tienen una respuesta para el pueblo de Hong Kong. Entonces creo que si no atacamos hoy, el gobierno nunca nos escuchará. Así dijo otra de las jóvenes manifestantes. El gobierno de Hong Kong ha dicho que los manifestantes están empujando hacia una posición al límite extremadamente peligrosa, lo que es entendido por muchos como una amenaza de China. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y pasamos ya a nuestro segmento Portada con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. A propósito del 25 aniversario del levantamiento espontáneo conocido como el Maleconazo, ocurrido el 5 de agosto de 1994, Radio Televisión Martí, en su versión digital, ha preparado una serie de trabajos sobre este hecho, pero también algunas de las protestas públicas, individuales o colectivas, ya sean organizadas por la sociedad civil independiente o a partir de la inconformidad de algunos individuos dentro de Cuba, de los mismos ciudadanos cansados ya de la inercia del gobierno, bueno, pues les proponemos algunos de los ejemplos de cómo desde la participación ciudadana y cómo desde la iniciativa individual, algunas de las protestas han resultado en algo positivo para quienes las iniciaron. El caso de la liberación del preso político Tomás Núñez Madariaga, la iniciada por los artistas independientes a propósito del decreto 349, son algunos de los ejemplos que ponemos aquí en este reportaje especial de la página digital Radio Televisión Martí. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Un sismo de magnitud 4.4 grados se sintió el domingo en varias zonas de Santiago de Cuba, sin provocar daños humanos o materiales.
Sigue sin conocerse el estado de salud de la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.
El presidente Donald Trump tuiteó que republicanos y demócratas deben unirse y lograr estrictas revisiones de antecedentes para quienes quieran comprar armas.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental criticó a Nicolás Maduro por violar los derechos humanos.
Y el presidente de Turquía amenazó con lanzar una ofensiva en el nordeste de Siria.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente, buenas tardes. Vamos a una segunda ronda de noticias aquí en Radio Martí Noticias a las 5, en su emisión correspondiente a hoy lunes 5 de agosto del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Efraín García y la producción de Iván López. Son exactamente las 5:33 minutos y regresamos a las informaciones de Cuba.
Un sismo de magnitud 4,4 grados se sintió este domingo en varias zonas de Santiago de Cuba sin provocar daños materiales ni humanos, así informan este lunes los medios oficiales de la isla.
El temblor de tierra fue registrado en el sudeste de la localidad de Imías, provincia de Guantánamo y vecina de Santiago de Cuba, a una profundidad de 15,5 kilómetros.
Este es el tercer sismo perceptible en lo que va de año 2019, tras uno registrado en mayo pasado también en Santiago de Cuba con magnitud de 3 grados y otro el 1 de agosto en el extremo noreste de la playa de Varadero con magnitud 2,9 grados.
Y familiares de la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda continúan sin tener información precisa sobre su estado de salud y el tratamiento que está recibiendo en la sala de penados del Hospital La Covadonga en La Habana. Su hija Clara de las Mercedes Cisnaga conversó hoy con Radio Martí.
Yo no sabía más nada de mi mamá porque hasta la visita es cada 10 días y no me dejan verla hasta el jueves ahora que me toca la visita. Mi hermano estuvo ahí, mi hermano le dijo que le dio un diagnóstico, un resumen de lo que el tratamiento que le están poniendo a mi mamá, de lo que tiene eso, y ellos le dijeron que no se lo podían dar, que tenía que ir a Quincicá, allá donde queja atención a la ciudadanía ahí en Quincicá, en cárcel y prisión. Yo estoy como de loca por saber de ella, ¿no? Y entonces tampoco me dejan. Me dejan estar ahí con ella, porque el estado que ella está es para que ella tenga un acompañante, para que la bañe. Mire, y a la otra vez yo fui a la visita y tuve que bañarla porque ella no tenía fuerza, que llevaba allá, que no se podía bañar. Ella no tiene nadie que la atienda a ella. Ella la tanto son de ahí como si ella fuera una criminal, una asesina, una terrorista, yo no sé. Ella está sola ahí.
Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue sancionada en 2018 un año y cuatro meses de cárcel por acusaciones de amenaza. Un cargo que las autoridades cubanas utilizan frecuentemente para condenar a opositores pacíficos. La disidente comenzó a cumplir la sanción en la cárcel de mujeres de Guatao y posteriormente fue trasladada a una prisión en Ciego de Ávila, donde fue hospitalizada por lesiones en la piel que derivaron en otros padecimientos.
Las autoridades penitenciarias de Pinar del Río promovieron una revisión de causa al preso político Manuel de Jesús Rodríguez García, una de las razones por las que puso fin a su huelga de hambre. Yolanda Huerga tiene la información.
El preso político Manuel de Jesús Rodríguez García abandonó el jueves la huelga de hambre que hacía desde el 23 de julio, informó su madre Nilda García Fleitas.
Él le dijeron que iban a hacerle una revisión de causa, se lo dijo un jefe allí de la prisión en Kilo 8.
La madre del preso político dijo también que su hijo había sido confinado cuando comenzó su protesta a la prisión Kilo 8 de Pinar del Río, en un régimen de mayor severidad, pero que ya fue regresado a donde está. Estaba antes, la prisión Kilo 5.5. El líder de la Alianza Democrática Pinareña, Eduardo Díaz Fleitas, organización a la que pertenece el preso político, se refirió al indulto aprobado por el régimen, por el cual solo han sido excarcelados dos de los más de 120 presos políticos cubanos reconocidos internacionalmente.
No lo incluyó porque el gobierno no tiene afán con soltarlo ahí, porque ellos saben que son políticos y no lo quieren en la calle.
Rodríguez García fue condenado a 8 años de privación de libertad el 12 de diciembre de 2016 por pedir frente a una oficina de la PNR en Consolación del Sur el respeto a los derechos humanos.
Yo quería que pidieran por todo el mundo por mi hijo porque yo sé que él está injustamente preso.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, expresó su preocupación por los informes de abusos y amenazas contra Manuel de Jesús Rodríguez García y su familia y señaló que Estados Unidos apela al régimen cubano para que libere los presos políticos y respete las libertades fundamentales de los ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
5:38 minutos, amigos, el inicio del curso escolar en Cuba saca a la luz las diferencias sociales. Es Iber Pacheco quien recogió las opiniones que ponen esto de manifiesto.
Próximo está el inicio del curso escolar en Cuba y las familias se preparan en medio de tantas carencias para enfrentar el reto que representa. Este lunes, en la localidad de Guanabo, al este de La Habana, comenzó la venta de los uniformes, pero no son solo las colas el problema, según dijo desde allí a Radio Martí la activista María Elena Mir Marrero.
La cola para los uniformes escolares, porque no alcanzan, porque se acaban las tallas. A lo mejor un niño que usa la 4 tiene que comprar una 12.
En opinión de Mir Marrero, el comienzo del curso acentúa más la diferencia de clases sociales en la isla.
Diferencias sociales que se crean de por hecho. Hay niños que van con un pedacito de pan, o que el padre, aunque quiera, no puede. Y estos niños se sienten tristes.
Por otra parte, el periodista independiente Augusto César San Martín se enfrenta por primera vez al desafío. Su hijo comienza su primer año escolar.
El tema de la uniformidad de los niños con las pañoletas contrasta mucho con la posibilidad
posibilidad que tienen los niños dentro de la escuela, independencia de la posibilidad de los padres.
En opinión de San Martín, el inicio del curso complejiza mucho más la situación económica de la familia cubana.
Un tenis que solo le va a durar 3 o 4 meses para hacer actividad física es un problema económico para una familia. Una merienda diaria es otro problema económico para una familia, que es una de las cosas que marca la diferencia entre los niños dentro de una misma aula.
El comunicador independiente precisa que a los costos se suman los maestros repasadores.
Y como la calidad de los profesores, la calidad de la educación ha bajado mucho, tienen que pagar una educación extra, que es después del horario escolar. Que estos repasos implican un gasto de $3 a $4 semanales. Si tú prescindes de esos repasos, corres el riesgo de que el muchacho salga mal en los exámenes. Es un gasto significativo.
Para Radio y TV Martí, Ivette Pacheco.
El obispo de Matanzas, Manuel Hilario de Céspedes, dijo a los jóvenes durante la Jornada Nacional de la Juventud Católica que Cuba está esperando por ser ellos para ser cambiada.
Según la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, la invitación fue para que los jóvenes abran el corazón a Jesucristo y no se dejen contagiar por la incertidumbre y el desaliento para expandir la alegría que caracteriza a los jóvenes cristianos.
Señaló que tras escuchar la palabra de Dios y la presencia real de Cristo sacramentado, unos jóvenes se quedaron adorando al Santísimo mientras otros salieron a los hospitales, a los hogares de ancianos y a las calles.
La Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba había comunicado recientemente a la Iglesia Católica Cubana, que prohibía las actividades públicas durante la Jornada Nacional de la Juventud Católica.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Uno de los objetivos del mentiroso en jefe era el de adoctrinamiento comunista a los niños desde la escuela primaria. Pero por supuesto que nunca tocó el tema y solo se confirmó cuando actuó en ese sentido. Como muchísimos en Cuba no pudo engañarlos y se descubrieron sus verdaderas intenciones de establecer una dictadura comunista, todos esos movimientos que el dictador trataba de ocultar hasta que se sintiera lo verdaderamente fuerte y en control de todos los resortes del país, pero siempre se filtraba algo y se conocía lo que estaba planeando, su maniobra de ir quitando del medio a compañeros que estuvieron con él peleando en la Sierra Maestra o en otros frentes de guerra, pero que no eran comunistas y que jamás lo hubieran apoyado en esa traición a tantos jóvenes que murieron, no solo en las montañas, sino en las ciudades, porque se enfrentaron a las fuerzas de Batista. Muchos huyeron al extranjero, otros terminaron en las cárceles, como el comandante Ramón Guín, jefe del INRA, el comandante Uber Matos, el comandante Mario Chávez, asaltante del cuartel Moncada y expedicionario del Granma, condenado a prisión. Otros fueron fusilados, como el comandante Jesús Carrera o el comandante William Morgan, de origen norteamericano, este último, y que peleó también en las montañas. Muchos de sus planes se filtraban y por eso, por toda la isla corrió el rumor de que iba a intervenir los colegios privados. Pero como todavía el comandante en jefe no había terminado esa nueva maniobra, salió a desmentirla de inmediato y dijo: es falsa también por completo esa bola de que el gobierno revolucionario iba a intervenir los colegios privados. Este discurso lo pronunció el 8 de noviembre de 1960. Eso fue lo que dijo y esto fue lo que hizo. Apenas 4 meses más tarde, en un discurso en el Día Internacional del Trabajo en la Plaza Cívica el 1 de mayo de 1961 declaró: y por tanto anunciamos que en los próximos días el gobierno revolucionario decretará una ley nacionalizando las escuelas privadas, la confiscación de todos los centros de enseñanza privados, escuelas, universidades, etcétera, incluyó todos los bienes como instalaciones, edificios, cuentas bancarias, etcétera, etcétera, sin compensación alguna, un robo a mano armada. Hasta la próxima mentira.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Y Y a las 5:43 minutos iniciamos las noticias con Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó que republicanos y demócratas deben unirse y lograr estrictas revisiones de antecedentes para quienes desean comprar armas tras los tiroteos masivos en Texas y Ohio el fin de semana, que hasta el momento han dejado un saldo de 31 muertos y varios heridos.
Aunque no dio detalles, el mandatario escribió que los congresistas deben unir la legislación con una reforma migratoria que se necesita desesperadamente.
Trump también ordenó izar las banderas a media asta en memoria de las víctimas. Destacó que no se dejará que quienes fallecieron hayan muerto en vano, al igual que aquellos que resultaron gravemente heridos.
Y en declaraciones a periodistas, Trump indicó que había hablado con el FBI, con el fiscal general y con miembros del Congreso sobre lo que se puede hacer para evitar este tipo de violencia.
I want to extend our condolences to the people of El Paso, Texas, and Dayton, Ohio.
Quiero extender nuestras condolencias a la población del Paso, Texas, y a Dayton, Ohio. Son personas increíbles y han pasado por mucho. Solo quiero agradecer también a la policía en ambos lugares. El trabajo que han hecho es increíble. También quiero felicitarlos. Nadie podría haber hecho lo que han hecho. Esto podría haber sido, por muy malo que fuera, podría haber sido mucho peor. Solo tengo que darles las gracias. El trabajo que han hecho es increíble. Estuvieron en El Paso allí tan rápido y en Dayton en menos de un minuto. Solo quiero decir que estos son dos lugares increíbles. Amamos a la gente. El odio no tiene lugar en nuestro país.
Por su parte, los líderes demócratas del Congreso emitieron fuentes comunicados en los que instaron a actuar para controlar el acceso a armas de fuego en Estados Unidos y además criticaron a los republicanos, que cuentan con mayoría en el Senado, por su rechazo a diversas propuestas legislativas en ese sentido en los últimos años.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, indicó que demasiadas familias en muchas comunidades se han visto forzadas a sufrir el horror diario de la violencia de las armas de fuego.
En tanto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que desarmar a la población no impedirá ataques armados como los ocurridos el fin de semana aquí en Estados Unidos.
Bolsonaro, un defensor del porte de armas, dijo que Brasil es un país muy desarmado debido a la legislación restrictiva, pero que ha sufrido ataques similares.
El mandatario brasileño, presionado por el rechazo parlamentario, revocó en junio pasado dos decretos que había firmado para facilitar la compra y el porte de armas, pero adoptó otras tres medidas para flexibilizar el estatuto del desarme.
Los candidatos para las elecciones.
5:46 minutos, amigos, inmediatamente. América Latina.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Bryan, criticó a Nicolás Maduro por violar los derechos humanos y atropellar la dignidad de los venezolanos.
Por medio de Twitter, Bryan recordó lo dicho por un reciente informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el cual denuncia que las fuerzas especiales de Maduro asesinaron al menos a 6.800 personas en 18 meses.
Los venezolanos merecen vivir en paz, así dijo Breyer.
Y las autoridades de Colombia desarticularon una red criminal que ingresaba al país medicamentos de contrabando, muchos en mal estado y vencidos desde Ecuador y Venezuela, según informó el domingo la Fiscalía colombiana.
El organismo dijo que en diligencias judiciales realizadas en las ciudades de Santa Marta, Cartagena y Medellín, fueron capturadas 16 personas que al parecer formaban parte de la red que ingresaba los productos vencidos para venderlos en Colombia.
Y a las 5:47 minutos en Bolivia se intensifican las campañas electorales para los comicios generales de octubre, de acuerdo al informe que desde Bolivia envía Fabiola Chamba.
Los candidatos para las elecciones generales que se realizarán en Bolivia en octubre intensifican sus campañas en medio de cuestionamientos al Tribunal Supremo Electoral y exponiendo sus programas de gobierno en todas las regiones del país. El vicepresidente boliviano y candidato por el partido oficialista Álvaro García Linera se mostró confiado en una nueva victoria que significaría un cuarto mandato para el presidente Evo Morales, muy cuestionado por esta repostulación.
Queremos volver a gobernar para completar la tarea de un país con pobreza de un solo dígito, por esa extrema. Industrializar los recursos naturales, ya hemos hecho la mitad, nos falta la otra mitad. Generar el conjunto de fuentes de empleo para los jóvenes, una economía como la de ahora sólida y en crecimiento.
El politólogo Marcelo Arequipa analiza esta postura y enfatiza en que el momento electoral es muy polarizado.
Tiene que ver con el sello de esta campaña electoral que va a ser en realidad un cruce de acusaciones muy fuertes y dista mucho de aquello que tendría que ver una lógica de discusión de propuestas o de ideas sobre qué es lo que se quiere hacer con el país.
En una reciente encuesta elaborada por Mercados y Muestras SRL y difundida en alianza por tres medios nacionales, la preferencia de voto da ventaja al binomio del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera con el 35%, seguido por los candidatos de oposición Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana con el 27% y Óscar Ortiz de Bolivia dice no con el 11%. Los bolivianos se preparan para acudir a las urnas el 20 de octubre, donde elegirán a los gobernantes del país para los próximos 5 años. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El Ministerio de Salud de Nicaragua reportó este fin de semana al menos 107 nuevos casos de dengue allí en el país, que se mantiene en alerta epidemiológica debido al aumento de pacientes con esta enfermedad.
Los casos más recientes se han presentado en las ciudades de Managua, Masaya y Matagalpa, las tres ubicadas en la zona del Pacífico, según informó el gobierno.
Junto con el decreto de alerta epidemiológica, las autoridades ejecutan una campaña nacional para eliminar mosquitos y erradicar sus criaderos.
Y el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, presentó el domingo una demanda en un tribunal de San Juan para anular la juramentación de Pedro Pierluisi como nuevo gobernador de la isla.
Rivera señaló que Puerto Rico vive una situación sin precedentes tras la renuncia de Ricardo Rosselló y que la elección de Pierluisi no se ha completado porque falta el trámite del Senado.
Pierluisi dijo que no asistirá al Senado porque él ya juramentó el viernes pasado y dejó la puerta abierta a que los tribunales decidan sobre su legalidad en el cargo.
Rosselló dimitió tras conocerse el contenido de un chat privado en el que él y varios de sus asesores se burlaban de rivales políticos, artistas y miembros de la comunidad LGBT, lo que desencadenó una ola de protestas en demanda de su renuncia.
Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo, Radio Martí Noticias a las 11 de la noche, con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche por Radio Martí. Y ahora, amigos, nuestro segmento de salud con la doctora Marixa Fuentes.
Hola, hola, bienvenidos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Feliz comienzo de semana a toda mi gente de Cuba. Esto es tu segmento Tu Salud en Tus Manos. Hace unos días atrás estuvimos hablando de las relaciones tóxicas y hoy quiero reiterarte que tengamos presente que detrás de una relación tóxica siempre hay un juego psicológico de chantaje emocional. Cuando nos damos cuenta de que estamos en una relación tóxica e intentamos hablar de nuestros sentimientos con la persona dependiente y de que el tipo de relación que tenemos tiene que cambiar, la persona dependiente abandona su rol de víctima y se coloca en un rol de perseguidora, haciéndonos sentir culpables con frases como «es que no te das cuenta de que te necesito», «con todo lo que yo he hecho por ti y lo que te quiero», «fíjate cómo me tratas» y «tú dices que me quieres». Estoy segura que quizás a usted le resulte muy familiar ese tipo de frases, ¿verdad? La persona dependiente deposita toda su autoestima en la otra persona y tiene tanto miedo de perderla que hará todo lo posible para que no se vaya, llegando en casos extremos a chantajearla con ideas suicidas. Es que yo sin ti no voy a vivir. Es que yo sin ti no soy nadie. No vale la pena vivir si no te tengo a ti. Seguro que estarías mejor sin mí. Hemos dicho que en toda relación tóxica hay un problema de autoestima respecto a la persona dependiente. Es evidente. ¿Por qué la otra parte implica en la relación también una autoestima baja? Es la pregunta que nos debemos hacer. La respuesta la encontramos en su dificultad para poner límites y hacerse respetar. En las relaciones tóxicas, ambas partes tienen que asumir su parte de responsabilidad. Si me mantengo en una relación tóxica hasta el punto de dejarme anular como persona, es porque no me quiero lo bastante como para hacerme respetar. Es más, el rol de salvador puede hacer que me sienta valorado y reconocido por la otra persona. El hecho de sentirme útil para alguien puede estar dándole sentido a mi vida y eso es lo que hace que me quede enganchado en esa relación tóxica. De la misma manera que la persona dependiente necesita que la proteja y la cuide porque tiene miedo al abandono, yo necesito sentirme útil y reconocido porque tengo miedo a que no me quieran por quien soy. Las dos personas se necesitan mutuamente, de ahí que toda relación tóxica sea una relación de dependencia y, mejor dicho, codependencia. Así que es importante saber cuáles son los pasos para salir de una relación tóxica. por ejemplo, ser consciente, identificarla, legitimizar los sentimientos que tienes hacia esa persona, si son reales o si realmente sientes que necesitas de ella para seguir en tu vida. Lo fundamental y la prioridad es fomentar tu autoestima. ¿Qué significa eso? Tu amor propio, el amor por ti y la prioridad que debes sentir hacia ti. Esto es Tu Salud en Tus Manos y recuerde que me puede escribir a tusaludentusmanosmartí@gmail.com. Yo soy su doctora Marixa Fuentes, me encantaría recibir los correos electrónicos de ustedes. Háganme sus comentarios y preguntas. Gracias, seguimos mañana.
A las 5:53 minutos, Farándula a las 5, Los Ángeles rindió tributo al programa televisivo Plaza Sésamo o Sesame Street, que celebra su medio siglo de vida. El viernes se entregó la proclama Día de Plaza Sésame por parte del alcalde Eric Garcetti y con algunos de los caracteres del programa presentes, como Abelardo, el largo pájaro amarillo. El sábado tuvo lugar un gran festival del programa que ya hizo una gira por ciudades como Washington, New York, Detroit, Dallas y Denver. Por su parte, el servicio postal ya había presentado una colección de 16 estampillas con los principales personajes de la serie. Y la versión digital del Rey León ya recaudó desde su estreno 1.014 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo, según informó Disney. La película es ya la tercera de Disney que este año arrasa en las taquillas, siendo la primera Vengadores Endgame y la segunda Aladdin. Y hasta aquí, amigos, Farándula a las 5. Ya nos vamos al deporte con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Luján. Ayer pasaron muchas cosas interesantes en el mundo del deporte. Primero, tus Yankees me mantuvieron aquí hasta la medianoche porque el partido comenzó 75 minutos tarde.
Claro,
nosotros cumplimos con nuestra audiencia en Cuba. No solamente eso, también el partido duró 3 horas y media, ¿ok? Porque son los Yankees y medias rojas. 3 horas y media. Ok, pero de cualquier manera tus Yankees salieron airosos, barrieron la serie completa de 4 juegos. En este momento los actuales campeones mundiales Medias Rojas han perdido 8 partidos en fila, todos divisionales contra Tampa Bay y los Yankees.
¿Y con el mismo equipo?
Básicamente, excepto Craig Kimbrel, es el mismo equipo del año pasado. Muy bien, pero no fue lo único que ocurrió ayer en el panorama del béisbol. El abridor de los Indios de Cleveland, Shane Bieber, lanzó 9 entradas completas. Hoy en día nadie te da 9 entradas completas en un partido. Solamente 5 hits, 2 carreras, 0 boletos, 8 ponches en victoria sobre los Angelinos de Anaheim. Cleveland está jugando muy bien. Tampa Bay Rays le barrieron la serie completa de 3 juegos a Miami. Han ganado 6 consecutivos, 8 de los últimos 10 y 12 de los últimos 16. También están al rojo vivo. El torpedero cubano de los Rojos de Cincinnati, José La Candelita Iglesias, conectó 3 imparables, incluyendo doblete, anotó la carrera del triunfo para que el Cincy derrotara a los Bravos en Atlanta. Es la tercera vez en una semana que José Iglesias decide un partido para el Cincinnati. Y los Astros de Houston le barrieron la serie completa de 4 juegos a los Marineros de Seattle. Han ganado 8 de los últimos 10 partidos que han jugado. Pero una noticia que impresionó a todo el mundo. En la MLS, la Liga del Balompié Norteamericano, el equipo, el actual campeón nacional Atlanta United, jugó un partido durante el fin de semana contra el LA Galaxy, el equipo donde jugaba David Beckham. Fueron casi 73 mil fanáticos al estadio. Y lo más increíble de todo, el dueño del equipo dijo, si hubiéramos tenido un estadio para 120 mil, llenamos los 120 mil. Para un partido de liga, estos no son los playoffs.
¿El doble juego del sábado cuánto metieron los Yankees? 95 mil.
Bueno, pues no, porque ya la mitad de esos tickets habían sido vendidos para un partido que llovió.
Y iban a jugar el día siguiente.
Yo entiendo lo que están diciendo, pero como es un juego que había sido pospuesto, en realidad no están ganando más plata, porque la gente del partido en mayo, cuando fue pospuesto, que no pudo ir por aguaceros, fue al partido en el Yankee Stadium. Pero en este encuentro de fútbol soccer, que no es un partido de playoff, es un partido de temporada regular, que vayan 74 mil fanáticos al estadio. Te voy a decir una cosa, el fútbol está cambiando en los Estados Unidos, ¿ok? A este nivel. Y el piloto británico Lewis Hamilton, al volante de su máquina Mercedes, gana el Gran Prix húngaro, la más reciente carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que fue celebrado durante este pasado fin de semana. Y ya la NBA anunció desde ahora los partidos que se van a jugar el 25 de diciembre, o sea, Navidad, los dos equipos de Los Ángeles y por primera vez los Raptors de Toronto van a jugar el día de Navidad contra los Celtas de Boston. Así que vamos a hablar de todo esto y mucho más dentro de una hora y cinco minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Gracias, Pepe Lacalle. Amigos, así llegamos al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 5 de agosto del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido fue Efraín García, la producción de Iván López. Y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes a Arián González y Eduardo Luján. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7, pasado meridiano. Tengan todos ustedes, amigos, muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí.